Bienvenidos a La Voz de Temis, un podcast de abogadas feministas.
Queremos transmitir una mirada crítica del derecho con perspectiva de género.
Queremos contarles que el derecho no es solo un saber de entendidos.
Vamos a decodificar el lenguaje jurídico para que sea accesible.
Y queremos dialogar con el arte porque nos interpela.
Sobre géneros y feminismos.
El derecho, las leyes limitan y a la vez pueden liberar.
Somos Antares, Carolina, Victoria y Rosario en La Voz de Temis.
En este episodio de La Voz de Temis abordaremos la situación de desigualdad estructural en la que se encuentran travestis, trans y no binarias en nuestro país, que pone en evidencia la necesidad de dar tratamiento urgente a su inclusión laboral, pero también de la lucha por el derecho y de los escenarios que se abren a partir de las conquistas legales.
Según el informe del año 2018 del Observatorio de Género del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, más del 80% de las personas travestis y trans encuentran como medio casi exclusivo de supervivencia a la prostitución. Solo el 1% llega a los 60 años y su expectativa de vida es de 35 años, prácticamente menos de la mitad que la del resto de la población. Además, la deserción escolar es de un 80% y la mayoría deja de cursar sus estudios en la adolescencia. Más datos para pensar. El Área de Género y Diversidad Sexual del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, junto con el Bachillerato Popular Travesti Trans Mocha Celis, produjo un informe que da cuenta que el 65% de las personas travestis y trans viven alquilando. Los datos son aún más críticos cuando se trata de vivienda propia. En el 2016 descendió de un 8,8% a un 5,9%.
Comencemos por desarmar las categorías varón-mujer, pensadas como una esencia, como cuerpos anclados en la biología. Josefina Fernández, antropóloga feminista, señala que en Argentina, en la década de los años 90, se empezaron a visibilizar prácticas culturales como el transvestismo y el transexualismo, que trajo consigo una nueva interrogación al modelo binario sexo-género, sexo biológico, macho-hembra, y género como construcción cultural, femenino-masculino. A estas categorías dicotómicas se suma la cis-heteronormatividad. En cambio, travestis, trans y no binarias llevan cuerpos que transgreden los bordes del sexo y del género normativos. Fernández lo sintetiza. Se trata de cuerpos no alineados a las prescripciones del sexo, del género y de la elección sexual. Dicho de otro modo, el cuerpo también es objeto político, social y cultural, no una naturaleza pasiva gobernada por la cultura. Pensemos cómo, desde nuestras infancias, las instituciones sociales como la familia, la escuela, el club o la iglesia nos van moldeando para encajar en identidades prefijadas y cómo se nos impone la cis-heterosexualidad. Las relaciones heterosexuales en nuestra sociedad son consideradas como normales, naturales e ideales. Sobre alguna de estas ideas vamos a volver en un próximo episodio en donde abordaremos las infancias trans.
El derecho también prescribe cómo debemos ser y qué relaciones son preferidas a otras. En el episodio 1 de La Voz de Temis abordamos cómo el derecho nos constituye tan fuertemente como sujetes que inclusive condiciona nuestros deseos. Vamos con algunos ejemplos.
Los códigos de faltas o contravencionales son instrumentos que regulan las situaciones cotidianas de convivencia. En la práctica también sirven a las fuerzas de seguridad para disciplinar a determinados grupos, para habilitar o no el ingreso y circulación de las personas por el espacio público. En el caso de las travestis y trans, algunas de sus disposiciones estaban dirigidas especialmente a ellas, como ocurría en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires, que se reprimía, por ejemplo, vestir prendas contrarias al sexo.
Hoy, gracias a la denuncia y el activismo sociosexual, estos códigos fueron reformados y eliminados esas referencias. Aunque, como dijimos, algunas prácticas policiales se encuentran tan arraigadas que persisten a las reformas legales.
Una de las conquistas más importantes, quizás la más importante, fue la sanción de la Ley de Identidad de Género, una ley revolucionaria.
En el año 2010 se conformó el Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género. El Frente dio a conocer el proyecto de ley y afirmó que se apoyaba en 4 D's. despatologizar, liberar a la identidad trans como algo enfermo, desjudicializar, ya que el trámite de cambio de género sería administrativo, desestigmatizar por la no discriminación de personas trans y descriminalizar. El proyecto de ley contó con la firma de diputados y diputadas de un amplio espectro político. La ley se sancionó en la fría madrugada del 9 de mayo de 2012.
Resultan 55 votos afirmativos, una abstención y además las abstenciones en particular de la senadora Estensoro y del senador Pérez Alsina.
Bueno, obteniendo la media sanción de esta Cámara, se convierte en ley y pasa al Poder Ejecutivo.
¿Qué se entiende por identidad de género en la ley?
Es la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, que puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Esto puede involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que sea libremente escogido. También incluye las expresiones de género, como la vestimenta o el modo de hablar. Es maravilloso que una ley reconozca los sentimientos y las vivencias. Esto sí que es revolucionario. Loana Berkins, líder del activismo travesti trans en Argentina, dimensiona las luchas diarias de las travestis y trans contra la opresión y la discriminación.
Claro, porque una de las cuestiones bien importantes es que uno en primero acepta la, digamos, la condición de víctima, ¿no? O sea, se sabe víctima de una situación, de una injusticia, de una subordinación. Pero después, al menos en mi caso y de muchas compañeras y compañeros, entendimos que en realidad somos víctimas de un sistema y lo que había que cambiar era todo un sistema. Y entonces la lucha, ahí es donde empieza a ser colectiva y toma sentido cuando vos decís, bueno, No voy a luchar por mí, sino que lo tenés que extender a tus compañeras porque son las mismas historias de vida, la misma desigualdad, la misma opresión que viven.
Agenda del activismo sociosexual hoy. Cupo laboral travesti trans. La identidad de género trae a sus destinatarios nada más y nada menos que el reconocimiento como sujetes de derechos. Sin embargo, sabemos que la simple enunciación en una ley no produce efectos instantáneos, y más lo saben quienes luchan hace décadas por cambios reales en sus vidas. Otro de los objetivos del colectivo es la sanción de una ley nacional sobre inclusión laboral para travestis, trans y no binarias, que les permita el acceso a un trabajo formal, como organizador y como puente para el acceso a otros derechos. Son muchos los proyectos presentados y la mayoría se adentran en el tema de los espacios de capacitación y terminalidad educativa, que aseguran que la letra de la ley sea más que una enunciación de lo deseable. Hablamos con los actores de la lucha para preguntarles desde su mirada la importancia y consecuencias de poner en agenda el derecho al trabajo del colectivo travesti trans.
Marcela Tobaldi, presidenta de la organización La Rosa Naranja, nos contó sobre su militancia y recordó a Diana Zacayán, primera travesti en el país que salió a las calles con un proyecto de ley de cupo laboral para la provincia de Buenos Aires. Marcela nos contó que cuando Diana logró presentar el proyecto, a través de la diputada Karina Nazábal, en el año 2010 se visibilizó la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las personas travestis y trans. Finalmente, en el año 2015, la legislatura de la provincia de Buenos Aires aprobó la ley de cupo.
La militancia travesti trans en este país es muy poderosa. Son muchas organizaciones trans y travestis a lo largo y a lo ancho de todo el país y todas con mucha presencia en los diferentes territorios. Y todas estuvimos pidiendo trabajo, porque el trabajo es el organizador más importante de la vida de todas las personas. Un trabajo rápidamente te otorga una obra social y con la obra social cuidamos la salud, esa salud que las travestis no tienen y que producen un promedio de vida de 35 años. Un trabajo te otorga, cuando es en blanco, un recibo de sueldo que rápidamente vos podés alquilar una casa, no vivir en los hoteles de cuarta como viven las trans y travestis, o pagan apartamentos de un ambiente muy pequeños, fortunas, hasta 16.000, 20.000 pesos por mes es lo que pagan las travestis. Entonces, el trabajo como organizador más importante en la vida de todas las personas es, creo, que la gran lucha del movimiento travesti trans.
En los últimos meses se reactivó la discusión del proyecto de ley nacional que lleva el nombre Diana Zacayán Loana Berkins. El pasado 8 de octubre, en el marco del plenario de las Comisiones de Mujeres y Diversidad y Legislación del Trabajo, se emitió un dictamen de mayoría a favor de la iniciativa.
Es muy importante lo que sucedió porque tenemos un dictamen aprobado en la Cámara del Congreso de la Nación. Fue muy importante. Durante todas estas semanas que transcurrieron, los días lunes hicimos un cabildeo federal por el cupo y la inclusión del colectivo travesti trans y su ley nacional. Participaron más de 200 organizaciones. Hablamos todas las voces, todas, de punta a punta de la Argentina. Y tuvimos una muy buena recepción por parte de al menos de la comunidad LGBT. Al menos de la comunidad LGBT, porque el resto de la sociedad poco se sumó a esta lucha nuestra. Pero bueno, nosotras somos muy fuertes. Somos espacios de militancia con legitimidad política.
El 2020 sigue trayendo novedades y no todas son malas noticias. El presidente de la Nación, asesorado por funcionarios del nuevo Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, dispuso para el ámbito de la Administración Pública Nacional un cupo del 1% que representa aproximadamente 4.000 puestos laborales, según explicó Alba Rueda, subsecretaria de Políticas de Diversidad de la Nación.
Implementación del cupo trans en la Administración Pública Nacional primero va a tener un efecto de cambio cultural, tiene una marcación muy propia de lo que esperamos que sea nuestro gobierno y además medidas que adopten otros gobiernos provinciales, municipales, y lo esperamos porque sabemos que es una respuesta que permite abordar de manera integral determinadas situaciones que se presentan a la población trans. Esto es, por ejemplo, que el acceso al empleo también te resguarda en el acceso a la salud, en el sentido de que aporta una obra social, aportes en la seguridad social, como por ejemplo los aportes jubilatorios. Bueno, la población trans en la dimensión de lo que da cuenta los estudios sociales y culturales, tiene principalmente digamos, una enorme vacancia en el tema laboral. Principalmente estamos hablando de que más del 80% de la población trans nunca tuvo un empleo formal, por lo que para nosotras este cambio sustantivo va a cambiar muchos de los aspectos que hacen a la exclusión y a la discriminación hacia las personas trans, sobre todo posibilitando los dos aspectos que prevé el decreto, la terminalidad educativa y la formación para el empleo, además de resguardar el acceso al empleo de las personas trans. Así que estamos muy felices porque creemos que esto tiene que ver con un paso importante para las necesidades de todo nuestro colectivo travesti trans.
¿Sabías que el cupo laboral es una medida de acción afirmativa? Son acciones afirmativas las que adopta el Estado para revertir situaciones de desigualdad estructural e histórica que sufre un grupo determinado de personas. Podemos pensar otros ejemplos como la ley de cupo y luego de paridad de las mujeres para ocupar cargos en los cuerpos deliberativos. El tratamiento del proyecto Diana Zacayán Loana Berkins en el Congreso de la Nación tiene como antecedente la sanción de la ley provincial que lleva el nombre de su impulsora Diana Zacayán. Diana Zacayán fue asesinada, víctima de travesticidio, pocos días antes de su promulgación. Luego de muchos años, en diciembre de 2019, se reglamentó la ley y se encuentra actualmente en funcionamiento el registro Diana Zacayán para personas travestis, transexuales y transgénero que se postulen para ocupar puestos en el sector público.
Los próximos desafíos sobre nuestras instituciones, implementarlo, hacerlo con criterio. El criterio está vinculado sobre todo a las desigualdades estructurales, con lo cual tenemos que considerar que la implementación del cupo trans aborde justamente y llegue para las personas que más lo necesitan. Yo creo que una de las pautas más fundamentales de nuestro ministerio es el abordaje desde la perspectiva de las interseccionalidades, de las intersecciones del feminismo, el feminismo popular. Entonces, uno de los grandes desafíos es tomar contacto con las distintas áreas que abordan los temas de política pública. Vimos que justamente falta mucho hablar desde las intersecciones en términos de política pública. Personas transmigrantes que han vivido, por ejemplo, la judicialización, personas trans con discapacidad, personas trans adultas mayores, niñas y adolescentes en zonas rurales, en zonas, de comunidades originarias. Entonces, creo que es justamente el gran desafío institucional y de nuestro colectivo abordar la desigualdad, pero con la textura de nuestros territorios, con la textura de la cultura de en donde estamos.
Ahora nos transportamos a la provincia de Córdoba para hablar con Eugenio Tobal Bright, quien tiene una larga historia de militancia, primero desde familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas de Córdoba y como miembro de Hijos. En el presente milita en la Asamblea Travesti Trans. Eugenio nos contó del cruce de experiencias en sus militancias. Después de escucharlo, nos quedó más presente que nunca. No existen derechos humanos del ayer y hoy, sino que existen los derechos humanos como resultado de los contextos y de las luchas.
Son situaciones que nos pueden explicar la realidad de todo el conjunto, ¿no?, de lo que estamos sufriendo sectores de la población que estamos marginalizados históricamente, ¿no?, y que tienen que ver con políticas de Estado, ¿no?, que han servido para crear esta República Argentina como república, con ciertos valores que tenían arraigadas, ¿no?, una impronta machista, heteropatriarcal, ¿sí?, heterocisnormada, y que fueron legitimadas durante las dictaduras, ¿no?, con procesos que tuvieron que ver con la persecución y el exterminio de aquel que se consideró el opositor o la opositora política, ¿no? Y el opositor y la opositora política pasamos a ser quienes de subvertir el sistema. ¿Y quién es más subversivo para aquellos que levantaban estas banderas de la moralidad occidental y cristiana que las personas trans y travestis, ¿no?, con nuestros cuerpos y nuestras identidades? Y pasamos a ser víctimas, al igual que fueron víctimas los compañeros militantes de otras organizaciones, los compañeros estudiantes de ciertas carreras, ¿no?, que ponían en jaque por ahí la estructura, o que podían poner en jaque la estructura del Estado. ¿Y nosotros con qué la poníamos? Con nuestros cuerpos, ¿no? Nuestros cuerpos eran una evidencia de alguna manera, de una construcción identitaria que no se debía permitir, ¿no?, en los ojos de las dictaduras y las democracias argentinas hasta que llegamos a la época del kirchnerismo, ¿no? Lo complicado que fue para nosotros y nosotras ir adquiriendo derechos, porque llegó la democracia en el 83 para la población cis, pero para la población trans no llegó, ¿no? Seguían los edictos policiales y los códigos contravencionales funcionando muy aceitadamente ya en manos de las policías en los primeros años de democracia, y tuvimos que empezar a organizarnos. Entonces, también mostrar que este colectivo no fue solamente un colectivo pasivo que fue víctima del terrorismo, ¿no?, de Estado, y que fue víctima de la persecución y que fue víctima del machismo y de la heterocisnorma, sino que fue un colectivo que también se supo organizar y luchar por sus derechos.
Sobre la falta de acceso a un trabajo, Eugenio también nos habló de la mirada de una sociedad indiferente para ciertas cosas.
Una sociedad que legitima las necesidades de las personas blancas, de las personas, ¿no?, con ciertas características raciales, ¿no?, y se olvida de las necesidades y los avasallamientos de derechos de las personas que tienen ciertas características físicas, que habitan ciertas regiones, ¿no?, más populares, o que tenemos ciertas expresiones identitarias, ¿no? Y entre esas necesidades está el acceso a poder tener dinero para poder acceder. Tenemos la salud es gratuita, Sí, pero no podemos llegar al hospital en forma gratuita, ¿no? Tenemos que pagarnos el transporte o tenemos que ver cómo comemos, ¿no? Tenemos las hormonas gratuitas, sí, pero si no nos alimentamos bien y bueno, las hormonas nos caerán mal aquellos que decidan, ¿no?, inyectarse hormonas, por ejemplo, ¿no?, o hacerse cirugías. El Estado se ha comprometido en eso, pero bueno, si no tenés laburo, acceder a esos derechos es hiper complicado. Con garantizar el trabajo, con garantizar el derecho al trabajo, esos otros derechos van a ir viniendo como mucho más fácilmente, ¿no? Reconocer, en definitiva, que nuestro mayor problema y conflicto es no poder ingresar al campo laboral.
Para finalizar este episodio y de la mano de lo dicho por las entrevistades, nos despedimos con la seguridad de que las luchas feministas y del colectivo LGBTIQ+, posibilitan articular la individualidad del colectivo, la subjetividad a la política y justamente hacer de lo privado un problema público. Avances que invitan a replantearnos lo dado, lo marginado y la necesidad del cambio, abriendo paso a nuevas conquistas por la igualdad. Y es que cada derecho conquistado no es el derecho de un sector, es para toda la sociedad.
Al hacer escuchar su voz y ponerla en el eje de las políticas públicas, esos movimientos van logrando que el prisma por el cual el Estado, históricamente patriarcal, conoce y ve, comience a percibir nuevos colores, aún a pesar de ser conscientes que es solo un comienzo.
Antes de despedirnos, queremos agradecer a Francisco Cotado, a Ana Pipi Oberlin y a nuestros entrevistados, Alba, Eugenio y Marcela.
Les agradecemos todo el apoyo y la difusión, y también todos los mensajes que nos han hecho llegar por diferentes vías.
Desde La Voz de Temis nos despedimos hasta el 2021. Vamos a volver con la segunda temporada de nuestro podcast. Este año 2020 lo despedimos de la mejor manera, con una conquista histórica.
La interrupción voluntaria del embarazo es ley.
Es ley.
Es ley.
Es ley.
Esto fue la primera temporada de La Voz de Temis.
Resulta aprobado con 38 votos afirmativos y 29 negativos y una abstención. Resulta aprobado. Se convierte en ley y se gira al Poder Ejecutivo.